informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así, amigos, comienza nuestro segmento conversando con la especialista, la psicóloga Marta Liliana Gómez, psicoterapeuta familiar también, psicoterapeuta de pareja, directora de Sistemas Familiares Latinoamérica. Una alegría, ¿eh? Como cada lunes, estar con la psicóloga Marta Liliana. Marta se encuentra en Colombia y gracias a la tecnología podemos estar juntas como si estuviéramos muy, pero muy cerquitas. Así que yo, María Belén, me siento muy feliz por esto y muy feliz también por saber que tú estás escuchando nuestra programación, conectado, conectada tal vez en la aplicación, en la página web, nuevotiempo.org/radio, escuchándonos en tu radio convencional, en casita, en el trabajo. Muchísimas gracias por esto. Tenemos mucho para aprender, mucho para crecer hoy, mucho para ayudar también. Así que ya quiero darle la bienvenida a la psicóloga Marta Liliana. Marta, qué alegría poder estar juntas una vez más, estar juntas en una nueva semana, en un nuevo lunes. Bienvenida.
Muchas gracias, María Belén. Qué bueno que es Dios con nosotros, que nos da hoy la vida y nos da el privilegio de podernos reunir, llegar a muchos hogares, llegar a muchos sitios de trabajo de nuestros amigos en muchas partes en el mundo. Y poder aprovechar este medio que Dios nos brinda, y es la tecnología, y podernos unir en una sola voz de esperanza.
Ah, qué lindo, Marta. Muchas gracias a ti por estar. Y como tú decías, gracias a Dios que nos da la vida, y gracias que nos podemos unir en una voz de esperanza, porque realmente el tema del cual vamos a hablar hoy, si hay una palabra que aparece ahí es la desesperanza, que está muy relacionado con el tema del cual vamos a hablar hoy. Y por eso, como tú decías, unirnos para poder llevar esperanza creo que puede llegar a ser toda la diferencia. Hoy abordaremos en esta entrevista con la psicóloga Marta Liliana Gómez el tema suicidio. Ahora, vamos a abordar el papel que tiene la fe y la espiritualidad en lo que es prevención de suicidio. Mañana, 10 de septiembre, es el día que nos ayuda a tomar conciencia sobre este tema y a ayudar de una u otra forma también para que se pueda prevenir. Y durante todo este mes, septiembre amarillo, también se está apuntando hacia lo mismo. Un tema sumamente sensible, sumamente delicado, y de este tema del cual queremos, precisamos ahondar en nuestro segmento de Conversando con la Especialista. Marta, vamos a comenzar hablando de cómo muchas personas enfrentan momentos de desesperanza, de momentos de soledad, cómo el suicidio está tan relacionado con la desesperanza, dolor y desesperanza, ¿no? ¿Podrías explicarnos cómo la espiritualidad, la fe, puede influir en la salud mental de una persona y especialmente en aquellos momentos en los que justamente parece que no existe una salida, que no hay otra alternativa?
Pues, María Belén, esto es un tema que qué emocionante, qué lindo sería tener una varita mágica para poder sanar todo, quitar todo, y bueno, lo único que lo puede hacer es Dios cuando nosotros nos disponemos. Pero sabes que en un momento de desesperanza, en un momento de crisis, y voy a hacer una corrección, en un momento de crisis, lo primero que a nosotros nos falla es la fe. Uh-huh. Y muchas veces hemos tenido como este tabú, y es: pero ¿cómo tú, siendo cristiano, estás tan triste? Somos humanos, queridos amigos. Y en esta humanidad hermosa que Dios nos dio, también está incluido estas sensaciones, sentimientos, pensamientos, estas situaciones que por nuestros rasgos de personalidad, por nuestras situaciones, circunstancias que nos rodean, somos mucho más sensibles unos que otros. Uh-huh. Y este pedacito de esta sensibilidad es la que muchas veces atropellamos con tú no puedes estar así. No, nosotros sí podemos, porque somos humanos. Lo que sí debemos hacer es poder en momentos de paz, esta siempre es mi recomendación, en momentos de paz buscar tener hábitos que me permitan consumir y tener más paz y buscar la manera de poder conectar con algo que sea mucho más grande que yo, uh-huh. mucho más que mi prójimo, mucho más verdadero, y en esto de verdadero me voy a ir a evidencias físicas, no a solamente fe, pero yo les digo algo, y es, alguien con un poder mayor tuvo que hacer todo lo que existe. Y si ese que hizo todo lo que existe, y si ese me hizo a mí, porque cuando yo observo al ser humano en todos sus sistemas, ¿no? Uh-huh. Y por más mínimo que sea, voy a colocar algo pequeño. ¿Sabes cuántos vellos, cuántas cabelleras hay en un centímetro de piel, María Belén?
No sé.
Hay más de 10 poros y más de 10 folículos pilosos. Y entonces, ¿quién puede acomodar eso así? Bueno, alguien muy superior. Alguien muy superior tuvo que haber hecho todo lo que existe. Y si me voy a mí, a un ser humano, ¿cómo es que un granito de arroz se convierte en algo con por forma o tamaño? Un granito de arroz se convierte en un ser viviente. ¿Cómo es que se forman tantas cosas con días, ¿no? En el contar de los días, estoy hablando de la vida. Uh-huh. Entonces, cuando yo digo, ok, acepto, me ganaron, definitivamente existe algo mayor, mucho mayor que yo. Además, creador, sustentador y poderoso. Yo necesito, por interés humano, ir a hacerme amigo de ese ser, de esa existencia, solo por interés. Y entonces luego va a surgir algo que se llama amistad. Y en ese surgir que se llama amistad, tiene un componente maravilloso que nos alivia, que nos reconforta, que humanamente es un alivio y es hablar con otro. Uh-huh. Pero muchos están en temas de soledad, en temas de aislamiento, y ese hablar con otro me lo provee a mí la oración. Cuando yo hablo, nosotras como psicólogas sabemos que la catarsis es la cura hablada, ¿no?
Sí.
Entonces, comenzamos a hablar. Y de repente nosotros sentimos como si nos hubiésemos desinflado, eso que nos tenía inflamados, como que, me alivié. Ok, eso lo produce la oración, pero tiene un propósito y tiene un interlocutor, se llama Jesús, se llama Dios, se llama el Todopoderoso. Pero una cosa es que tú vayas y le cuentes todo a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, o le hablaste a un extraño. Una cosa es que solamente lo que haces es hablar, pero comienza a suceder otra cosa maravillosa. cuando sabes que a quien le estás hablando es el que entiende tu dolor, es el que entiende por qué estás pasando lo que estás pasando, y no te dice que tú eres débil, te dice yo te amo, te dice yo te acepto y te recibo así como estás. Y bueno, ¿y por dónde nos dice eso? Porque cuando yo hablo, nadie me responde. No, 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 calma. Cuando tú oras y tú vas a la palabra de Dios, tú comienzas a explorar. No, por favor, no vayas a hacer como hace mucha gente que coge y abre lo primero que, donde apunta el dedo en la Biblia, eso es lo que Dios le dice. No, necesitas empezar a tener un estudio sistemático. Porque mediante la Biblia fue inspirada por Dios y fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y cada historia, si lo que quieres ver es, son historias, tiene propósitos, tiene situaciones específicas. Hay personajes bíblicos que sencillamente no hacían nada sin preguntárselo a Dios. Uh-huh. Y ah, claro, pero es que antes existían unas piedritas por donde respondían y ahora se llama oración. Y entonces, estos personajes bíblicos consultaban todo con Dios. Si Dios me da permiso de ir a esa guerra, yo voy a ir. ¿Y cómo respondía Dios? Y hay un texto que a mí me parece, un fragmento de una historia que me parece espectacular. Uh-huh. Y yo digo, y cuando hablo con mis pacientes, les digo, si nosotros llegáramos a ese nivel, o sea, nunca más nos volveríamos a sentir solos. Uh-huh. Nunca más volveríamos a tener un ápice de duda. Nunca más. Y es el relato cuando David le pregunta a Dios si podía ir a una guerra. Y entonces, pero esa gente de donde iba a ir, pues eran muy peligrosos, eran muy salvajes y bueno, en fin. Y entonces creo que David tenía muy poco personal. Y el Señor le dice, ve, yo voy delante tuyo. Y ellos salieron, iban, y se escuchaba como por encima de los árboles iba el ángel de Jehová. Y cuando ellos llegaron al sitio de la guerra, pues ya todos estaban muertos. Y ya lo que tenían que hacer era recoger como el motín de la guerra y devolverse. ¿Y peleó David? No, no peleó. ¿Quién peleó por él? El ángel de Jehová. Y cuando yo entiendo que yo soy más valiosa que David, que yo soy más valioso que otros y que pudieron tener este privilegio de hablar con Dios y de responderles y todo, entonces yo acepto que ese Dios de David también puede ser mi Dios.
Ah, qué bonito, Marta.
Sí, así como Dios sacó de la tribulación, así como sostuvo, yo creo que de mis personajes favoritos es David, ¿no? Ese estaba buscado, pagaban recompensa por el hombre, su mismo jefe se había ido en contra de él. Bueno, en fin, muchas cosas. Y él siempre consultaba con David, con Dios. Y hay una parte en la Biblia donde dice que ese corazón de David era semejante al corazón de Jesús. Y eso me dice a mí que yo tengo el privilegio y la oportunidad de ser una hija de Dios. De tener, llegar a tener esa cercanía. Y en esos días hablaba con una paciente y yo le decía, no importa que el proyecto de vida que uno creía que era su proyecto de vida pareciera en este momento que se cayó. Uh-huh. Bueno, la dejó. Ella sabe que él tiene otra persona. Y ella decía, no sé qué hacer. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué estás haciendo actualmente? Y ella me decía, no, es que no puedo hacer nada. trabajo, hago cosas, todo, pero mi cabeza no está acá. Uh-huh. Y no sé, como que todo se acabó, como que todo. Y yo le decía, en este momento, evidentemente, todo se muestra como que sí, se acabó. Pero nuestros pensamientos son corticos y nuestra visión es muy pequeña. Yo no sé mañana qué va a suceder. Uh-huh. Yo, ¿cómo Dios va a resolverlo? Porque en mis manos no está la solución. Por eso es que necesito la fe. Porque cuando yo acudo al humano, las posibilidades son tan pequeñas. Uh-huh. Y cuando acudo a mis pensamientos son total, no hay, no puede, imposible, no hay nada que hacer. Eso dicen mis pensamientos, pero cuando yo me voy a los pensamientos de Dios, Él dice, yo soy el Todopoderoso que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy el que te amó. Yo te formé en las entrañas del vientre de tu madre. Te soñé antes de la fundación del mundo. Yo soy el que te sostengo. Y entonces yo digo, por favor, ¿de qué he de atemorizarme? Si ese es el supremo, es el que a lo largo de la palabra de Dios dice, vengo nuevamente por ti. O sea, no dice, vine solamente por estos. No. Por todos, vengo por ti. Y aún a los que caminaron con él, los que vivieron con él durante un tiempo, que son los discípulos, quedaron desesperanzados porque su rey había muerto. Pero él venció la muerte y dice, yo vengo pronto, voy a preparar un lugar para ustedes. Voy a preparar una morada para ustedes. Y donde yo estoy, vosotros también estáis. Y no es mentira. Y si, querido amigo que nos escuchas, si no has conocido de la Biblia, si no tienes fe, vete a la historia. Vete a la historia porque hay registros históricos que existió un profeta que murió y que luego resucitó.
Qué bonito, Marta.
Está en la historia. Entonces, la fe, sí, no tanto la fe, sino porque solo con fe, sin conocer a ese que es mi salvador, no, funciona. Pero cuando yo lo conozco mediante su palabra, wow, queridos amigos, obviamente nuestra tendencia, nuestra naturaleza está ahí, pero yo vuelvo a tener esperanza, que es algo que se nos pierde mucho en los momentos de crisis. Hay muchas personas que han vivido a lo largo de su vida con una sensación de tristeza constante. En psicopatología se llama distimia, es una sensación plana, y cuando suceden cosas más difíciles aún, más que se nos salen de todo, entonces nos hacen caer en una tristeza mucho más profunda.
Marta, y es interesante porque de pensando en este tema de suicidio, ¿no? Cuando uno ve los cuatro posibles grupos de personas que se quitan la vida, el grupo mayor está en aquellos que justamente pierden la esperanza. Un 80% de personas que se quitan la vida está dentro de este grupo y está muy relacionado también con lo que son trastornos de humor, ¿no? Especialmente un 80% de las personas que se quitan la vida están depresivas. Entonces, qué importante cuando uno aborda este tema, porque cuando te escuchaba pensaba justamente, ¿no?, cómo a veces esa visión se torna tan oscura que hasta el pensar en ese Salvador, en esa fe, parece como que se hace tan chiquitito, ¿no, Marta?
Efectivamente, sí. Lo que pasa es que cuando uno llega ahí han pasado otras cosas antes y nos hemos aislado. Creo que una de las cosas que más nos hace caer en estas situaciones es el aislamiento, y
Claro.
no solo el aislamiento físico, sino emocional.
Emocional.
Hemos empezado a colocar como podemos estar entre la gente, pero no abrimos nada que nos deje ver nuestro dolor. Somos chistosos, pero siempre hay señales ahí importantes que nosotros podemos ver. Lo que pasa es que no queremos verlas, porque no sabemos cómo contener a alguien que está triste, pero las señales están ahí.
Totalmente, Marta. A lo largo de tu experiencia como psicóloga, cuando te escuchaba hablar del tema espiritual, ¿has notado justamente que quienes tienen una conexión espiritual tienden a enfrentar las crisis emocionales de una forma diferente? ¿Has observado diferencias entre aquellos que tienen una fe activa y quienes no tienen una creencia definitiva?
Sí, es muy frecuente. Quienes tienen una fe activa saben que este momento difícil, fuerte, tiene que pasar. Esa es la diferencia. Saben que no es eterno, que el momento difícil no es para siempre. Y el que tiene una fe activa hace uso de un recurso bonito, y es, te van al pasado para buscar cuándo esa situación difícil que vivieron de alguna manera, cuánto tiempo pasó y tuvo solución, de dónde provino la ayuda. Esa es la diferencia. Quienes no tienen una fe activa o no tienen una fe, no tienen de qué agarrarse.
Sí, y mencionaste algo interesante, Marta, porque ¿qué pasa? Que muchas veces en esta dinámica de la desesperanza relacionado con el tema de suicidio, muchas personas del presente, justamente, van hasta el pasado, pero para centrarse en lo que duele del pasado y de ahí van al futuro, viendo un futuro sin perspectiva. Entonces, ¿cómo la fe puede llegar a marcar toda la diferencia en este sentido, ¿no? Para ir a un pasado y ver, bueno, a ver, de diversas situaciones yo salí, entonces, ¿por qué sería diferente? En un futuro, ¿no? Entonces, qué lindo eso, Marta.
Sí,
Es una perspectiva diferente de las cosas.
lo que pasa es que hemos experimentado en algún momento algo, es que la fe tiene muchos componentes, ¿no? Pero hemos experimentado en algún momento el agradecimiento. Entonces, como que parece que se esculcara por allá en el fondo de nuestro cerebro, ah, como esa banderita de esperanza, ¿no? Ay, ¿te acuerdas cuando esto tuvo solución? Cuando tu dolor difícil, y yo voy a mencionar acá cosas así. Hay un dolor de los dolores más emocionales más fuertes, es cuando uno pierde un ser querido.
Sí.
¿Sí? Porque en ese dolor, tú no puedes esperar a que se levante, ¿no? Ahí mismo. En ese dolor, tú sencillamente lo que hay una frase que se dice mucho es que todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Pero cuando uno tiene una esperanza en Cristo Jesús, entonces uno dice, hasta la muerte tiene solución con Jesús. Y eso nos como que nos reaviva, nos calma y entendemos nuevamente, ok, solamente esto es un momento. Y yo les voy a colocar un ejemplo, queridos amigos. Y yo sé que acá hay muchas personas que dicen, sí, pero eso es cuando son ciertos momentos y cuando toda mi vida ha sido difícil. Entonces, pero yo les voy a decir algo. cuéntenme, ¿qué son 80 años al lado de la eternidad? Nada, es solamente un fragmento pequeño. ¿Qué son 98 años? Bueno, al lado de 100 millones de años. Nada, ¿cierto? O sea, es un fragmento muy pequeño. Bueno, pues la vida es solamente un fragmento. Aunque nosotros, nuestra percepción no es así, pero en nuestra percepción nosotros digamos, es que no he tenido un día de felicidad. No, no, tú sí has tenido días de felicidad. Lo que sucede es que en nuestra mente hemos aprendido a cultivar muy bien el dolor. Lo hemos cultivado, le hemos echado fertilizantes, lo hemos abonado. Y hay alguien que estuvo desde nuestros primeros momentos de conciencia para repetirnos y recalcarnos ese dolor. Y es, no vales, no le importas a nadie, no vales nada, no le importas a nadie y, y no eres querible. Nadie te va a querer. Y eso es una mentira que se implanta en nuestra mente. Y al pasar del tiempo, cada vez que suceden cosas difíciles, cosas tristes, cosas desafortunadas, ese pensamiento dice, te lo dije, siempre te lo he dicho, no me he equivocado, no mereces nada bueno en la vida, nadie te va a querer. Y esa mentira no la implanta Satanás. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, me dice, con amor eterno te he amado. Me dice, yo soy el que sano tus heridas. Me dice, morí por ti. Me dice, voy a preparar una morada para vosotros. Me dice, va a llegar el día en que ya no habrá ni más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas esas cosas ya pasaron. Entonces, cuando yo empiezo a leer la Biblia, esa mentira que fue implantada en mi mente y en mi corazón comienza a desaparecer. Pero cuando yo no la leo, pues no hay esperanza de nada. Entonces esa mentira sigue creciendo, sigue haciéndose más fuerte y en mis tendencias de pensamientos obsesivos y en mi tendencia de pensamientos de destrucción, de muerte, de autolesión, entonces se hace un cóctel maravilloso esto y terminamos en temas en donde pues no hay, pareciera que no hay nada que hacer. Así que nosotros necesitamos romper esos silencios, necesitamos entender que sencillamente sí somos sensibles, y algunos un poco más que otros, y algunos son tan sensibles que prefieren no demostrarlo ni decirlo, sino callarlo. Nosotros necesitamos buscar ayuda.
Sí, Dime. Te corté. No, y qué importante es ese, justamente, buscar ayuda. Ese, como decías al principio, ¿no? Ese expresarnos, ese abrirnos, ese contar. Incluso, a ver, cuando uno piensa, y eso también es uno de los puntos a que el hecho de suicidio sea mayor en hombres, ¿no? Cuando uno piensa en la parte, no, a ver, no solamente es mayor en hombres por los medios que utilizan, que son más violentos, por lo tanto con menos chances de fallar, sino porque hay una especie de estigma social que dice, ah, el hombre no puede llorar, el hombre no puede abrirse emocionalmente, el hombre no puede contar todo lo que le pasa, ¿no? Y entonces termina como haciendo que se traguen muchas veces tantas cosas. Las mujeres somos más expresivas, pareciera. Por eso pensaba, Marta, en qué importante es esto justamente, de abrirnos, de expresarnos, de hablar desde lo emocional para que también podamos expresar lo cognitivo, lo que hay en pensamientos y poder recibir ayuda. Y ahí te pregunto, Marta, ¿qué papel juegan justamente pensando en un tema tan delicado como este, del suicidio y desde el ámbito espiritual, que es el que estás abordando hoy, qué papel crees que juegan las comunidades de fe, en los líderes religiosos, en lo que es prevención del suicidio, y qué estrategias o acciones se pueden tomar para ofrecer un apoyo que sea cada vez más efectivo efectivo a quienes están en riesgo.
Mira, para allá iba cuando tú hablaste. Y es, las comunidades nos dan el maravilloso privilegio de poder expresar un poco más lo que nos sucede. Hay espacios de sensibilidad en donde nosotros entendemos que este sufrimiento no es solitario, que todos estamos sufriendo por alguna u otra razón.
Sí.
De hecho, en nuestra comunidad hay un momento donde decimos, alguien quiere, tiene una razón especial por la cual podamos orar.
Sí.
Y entonces, cuando sentimos que esta situación mía de dolor, no solamente otro empatiza conmigo, sino que adicional deja encargado al dueño de todo y otros interceden por mí, yo comienzo a entender, ah, wow, yo sí le importo a alguien. Ah, ok, no estoy sola en esta causa de dolor. De hecho, este fin de semana estábamos conmemorando el Ending Now, que es el no violencia contra la mujer, y cuando hablábamos de violencia y de hecho entendíamos como comunidad que sucede en todos lados y que dentro de nuestra misma comunidad también suceden hechos de violencia. Entonces, empezamos a entender que no estamos solos, que no somos extraterrestres ni bichos raros a los que le pasan cosas que absolutamente a nadie le pasan, ¿no? Y eso nos hace, cuando sentimos que otros empatizan con nosotros, que otros nos entienden, que otros han vivido por lo mismo y también han salido de situaciones difíciles, entonces nosotros empezamos a sentir, oh, ok, o sea, que yo puedo también salir de esto. O sea, esto también es posible para mí. Entonces, las comunidades nos generan sentido de pertenencia, nos generan una red de apoyo, nos generan tantas cosas importantes que nos permiten abrirnos. Yo pienso que el dolor emocional es como una inflamación, voy a colocar así, una inflamación de la piel. Y entonces nosotros no queremos que nadie lo toque. Pero solamente cuando decimos, ya no puedo más con este dolor y digo, entrego mi inflamación, ayúdenme, y me colocan la compresa de calor, la de frío, intervienen, algunas veces es más doloroso porque toca con bisturí, quitar esa inflamación, limpiamos, drenamos y dejamos todo limpio, y Jesús viene y dice, yo me encargo, me quita mi dolor, me permite salir de eso. Y muchas veces nos van a quedar heridas, nos van a quedar cicatrices. Pero ¿saben? Jesús dice, yo borro todas tus transgresiones. Todas. No me dice, te voy a borrar el 20%.
No.
Y me olvido de eso. Y lo boto a lo profundo del mar. ¿Quién ha llegado a lo profundo del mar? Uno que otro buzo por ahí, pero solamente en ciertas superficies. Pero nunca más me vuelvo a acordar de eso. Entonces, cuando yo siento que estos sentimientos de culpa, de muchas cosas negativas que me están acompañando, que no me dejan casi ni respirar, siento que alguien me los quitó, que alguien se encargó de eso y que nunca más me va a juzgar por eso ni me va a decir, es que tú no puedes. Y otro me dice, Jesús me quitó mi dolor, me sanó y me dejó otra vez libre. Entonces yo digo, ok, las comunidades sí sirven.
Sin lugar a dudas que sirven. Son esas redes de apoyo que tanto necesitamos también, Marta, porque en un momento así, en un momento de crisis, en un momento donde el dolor, sea físico o emocional, se junta con la desesperanza, dando las mayores probabilidades de mirar solamente en una especie de visión de túnel que es demasiado, demasiado angosta y que ve una única alternativa pareciera ante el gran sufrimiento, porque la persona lo vive así como un gran sufrimiento, no es que quiera acabar con la vida por acabarla, ¿no? Sino porque realmente está sufriendo. y no veo otra alternativa pareciera, qué bueno es tener esa red de apoyo, qué bueno es tener ese lugar, esa persona o esas personas, como tú decías, una comunidad donde pueda decir, bueno, yo sé que ahí hay alguien, aunque sea una persona en quien puedo confiar, a quien voy a poder abrirme, expresarme. Marta, nos quedan poquitos minutos y a mí me gustaría, para ir finalizando y para quizá aquellas personas que no se sienten conectadas espiritualmente y están buscando esperanza en medio de una crisis, ¿qué pasos prácticos podrían tomar para darle cabida de una forma a ese o explorar un poco más ese aspecto espiritual de sus vidas y cómo este podría ayudarles a encontrar estabilidad emocional?
Miren, yo siempre digo, el recurso de la oración nos ayuda de una manera. Bueno, algunas personas, tenía una paciente que me decía, yo no sé orar, no puedo orar. Y yo le dije, ok, vas a hablar con alguien, siempre que quieras. Pero habla con ese alguien y dile, y espera su respuesta. Y dile, ¿cómo te sientes? Yo te puedo decir quién es. Y yo lo vivo de una manera diferente. Pero empieza por decir todo lo que sientes. Y si lo puedes hacer mentalmente, si lo quieres escribir, lo que tú quieras. ¿Cómo te sientes? Luego de cómo te sientes, ¿cómo anhelas poder estar? Entonces, si tú dices, no, en paz. Ok. Y luego pide esa paz que quiere tu corazón, porque nadie que está en el sufrimiento está amañado en el sufrimiento. Todos queremos salir de ahí.
Totalmente, Marta.
Agobia. Pero agobia. Ahora, luego, cuando ya tienes todo el listado de cómo te sientes, ahora haz un listado de cómo quisieras estar. En paz, tranquilo, sin todo este agobio, sin este dolor, sin haber causado, pues eso se lo vas a entregar a Dios. Porque tú no puedes solo. Y no hay nadie que te pueda rescatar de este dolor sino Dios. Obviamente, ¿cuál es el trabajo que vas a hacer contigo mismo, ¿no? Entonces muchos dicen, bueno, desde ti, no. Desde nosotros que tenemos todo este tema de dolor. Y cuando estamos así, desde nosotros no podemos hacer nada. Por eso es que necesitamos. No, es que no podemos. Y muchas personas vienen y nos dicen, pero tú puedes. No, si no tengo ni ánimo de bañarme, mucho menos de hacer nada por mí.
Totalmente.
Puedo. Entonces, háblalo. De hecho, nosotros como organización tenemos, si no quieres que nadie te visite, por lo menos déjate hacer una llamada. Habla con alguien, busca una comunidad donde te puedan escuchar. Pero sí vas a poder salir de esto. Sí, sí. Si te aíslas, si te encierras, si no permites nada, pues va a ser muy complejo. Pero sí se puede. Y nosotros tenemos, de hecho, tenemos un regalo hoy para nuestros amigos. Yo creería que este regalo debería ser absolutamente para todos, para prevenir un momento de dificultad. ¿Cierto que tenemos un regalo hoy, María Belén?
Tenemos hermosos regalos, Marta, y uno de ellos es la revista justamente Mente Feliz. Un material bellísimo que hace que nuestros amigos puedan conocer más de todo lo que tiene que ver con este bienestar emocional y especialmente lo que tiene que ver con el Salvador Jesús, Marta. Cómo en Él hay salida, cómo Él es el que puede ayudarnos a tener bienestar emocional, bienestar mental, que la mayoría de todas estas crisis, Marta, porque esto es algo que no se ve en otra especie, se ve sola en la especie humana. ¿Y por qué será que se ve solo en la especie humana? Porque tiene mucho que ver con sufrimiento mental. Entonces, que podamos encontrar también a Dios y en el bienestar mental para nuestra vida que está allí. Estos materiales, Marta, son totalmente gratuitos y fueron preparados pensando en nuestros amigos. Así que lo pueden solicitar enviando un mensaje a nuestro WhatsApp o al sitio web estudielabiblia.com. Marta.
Bueno, ahí hay todos vamos a buscar ese material. Y yo quiero decirles por última cosa.
Sí, tenemos un minutito.
Si usted nunca ha leído la Biblia, si usted no tiene ni idea, no, nada de eso, yo te voy a dar una recomendación. Léete solamente 4 libros de la Biblia. Solo 4. Y si te quedan 10. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la misma historia contada desde diferentes perspectivas. Unos que vieron, otros que vivieron, otros que escucharon, pero es la misma historia. Repásasela esos 4 libros. Y si después de eso no quieres saber nada de Jesús, me avisas. Pero quiero que primero lo leas. Los primeros 4 libros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si no tienes una Biblia completa, pero tienes un Nuevo Testamento, ahí está. Léelo. Y si ese que hizo todas esas cosas que hizo no te puede salvar hoy a ti de tu dolor, me avisas. Porque no te creo. Sí, es quien te sostiene, quien te ama. Y si eres valioso, muy valioso y muy valiosa, tanto que no tienes ni idea. Pero ahí está este material. Les quiero mandar un abrazo gigante a todos con todo mi corazón. Y recordarles, son la joya más maravillosa de la creación. Dios tiene grandes propósitos con nosotros, grandes planes para cada uno de nosotros, solamente que en este momento no lo podemos ver, pero nos podemos disponer. Y si no puedes solito, no importa, pide ayuda. No eres un bicho raro. Estás efectivamente pasando por un momento de dificultad, pero es un momento, eso no te va a definir toda la vida. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes.
Marta. Feliz día. Qué hermosa, muchas gracias por este mensaje de esperanza que has compartido en nuestra entrevista. Y Dios mediante, próximo lunes estamos juntas con mucho más.
Feliz día.
Gracias, Marta, un abrazo grande. Amigos, compartí con la psicóloga Marta Liliana Gómez esta entrevista en nuestro segmento Conversando con la Especialista. Hacemos la pausa de la hora, la programación continúa. Estás aquí, estás en Nuevo Tiempo.